Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, qué placer saludarles en este 13 de enero del 2021. ¿Cómo no recordar lo de las colinas en aquel terremoto de una fecha como hoy en el 2001? Realmente impactante, tantas vivencias, tantos recuerdos, tanto dolor también. Pero bueno, El Salvador siempre se levanta y se levantó, ¿verdad? Con sacrificios, pero bueno, ahí seguimos. Y en febrero del 13 hubo otro después, un mes después, y habíamos tenido la dolarización el primero de enero. O sea, fueron dos meses macabros los de ese 2001, realmente. Me imagino que los recordarán muchos ahora. Vamos a tener un excelente programa este día en el Pan Pan al Vino Vino, un explosivo comentario. Partidos de oposición, sean valientes e inteligentes, no se avergüencen de su bandera. Ese es el título del Pan Pan al Vino Vino esta tarde, acá en el Independiente Radio. También vamos a hacer, vamos a transmitir el comentario del vicerrector de la UCA, Omar Serrano, Elecciones y Democracia. Es una excelente opinión que da en perspectiva cómo está la situación en el país en este momento. Y también vamos a hacer un enlace con dos diputadas, primero con la doctora Mireya Wolan de Arena, diputada por San Salvador, y luego con Lourdes Reyes, candidata a diputada por el FMLN en el Departamento de la Libertad, ¿verdad? Dos salvadoreñas, dos mujeres, dos profesionales. Bueno, a ver qué es lo que piensan también de cómo están evolucionando pues las cosas. Y en el aula literaria del Independiente Radio, ¿verdad?, en la parte de literoterapia, vamos a tener fragmento de una entrevista del director de la película La Mirada de Lucía. Se refiere a la historia de la único testigo del asesinato de los jesuitas en la UCA. Lucía era empleada, trabajaba ahí en la UCA y presenció, ¿verdad?, en la madrugada del 16 de enero, pues lo del asesinato y cómo los militares lo ejecutaban. Es la testigo, entonces cuenta todo. Ya está la película, ¿verdad?, circulando. Entonces hay una pequeña entrevista con el director, ¿verdad?, de la película. Interesante también escucharla en este segmento. Así que bienvenidos al Independiente Radio. Un abrazo para todos los que nos sintonizan acá en El Salvador y también más allá de nuestras fronteras.
Cuidando tu salud con Vihosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vihosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vihosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:06 p.m, gracias a las personas que nos han escrito, sobre todo reposadamente, con sus reflexiones, sus pensamientos, al correo walterraudales@hotmail.com. También a los que nos siguen en el Twitter @WRJade. Además, nos pueden ver en el www.elindependienteradio.sb o en elindependiente.sb ahí. Y para sintonizarnos en vivo también en la página de la radio 106.9. Bueno, ¿qué dice y cuál es la reflexión de Omar Serrano, vicerrector de la UCA? Elecciones y democracia, escuchemos.
Sin duda, el foco de atención y reflexión en el inicio de este nuevo año son las próximas elecciones del 28 de febrero. Y no es para menos. Las elecciones legislativas son una especie de vena aorta del sistema político salvadoreño. ¿Por qué? Porque es en la Asamblea Legislativa donde se decide quiénes estarán al frente de las principales instituciones de control del ejercicio del poder. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Pero lo que hace más importante estas elecciones es que pareciera estar en juego la incipiente democracia del país, la institucionalidad nacional y el Estado de Derecho. Quiero compartirles algunas sentencias de personalidades a lo largo de la historia que han escrito sobre política y sobre los políticos. Quizás estas sentencias les pueden ayudar a tomar una sabia decisión a la hora de decidir a quién le dan el voto. La primera es: todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Esto le dijo Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Ustedes juzguen quién transparenta todo, quién demuestra con hechos que no está a favor de la corrupción y no esconde cuentas raras. Otra frase: hay tres cosas que no se pueden ocultar: el humo, el amor y el dinero. Quien esconde lo que hace con el dinero, tarde o temprano será desenmascarado. Otra tercera frase: algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defiende. Y para finalizar, quien vota a los corruptos los legitima, lo justifica y es tan responsable como ellos. Dicen que un pueblo se merece el gobierno que tiene. El 28 de febrero, la mayoría del pueblo salvadoreño decidirá la clase de gobierno que quiere que dirija nuestro país.
2:09 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y tal como lo anunciamos, vamos a platicar esta tarde, unos minutos, con la doctora Mireya Wolans, candidata a diputada por el Partido Arena en San Salvador. Está en línea con nosotros. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Buenas tardes, Walter, estoy muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en este mes de comunicación tan prestigioso y también que usted es su conductor, un escritor y político destacado en nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, qué placer. Bueno, primero preguntarle cómo han evolucionado las cosas. Antes de Navidad nos vimos por acá en la radio y bueno, han sucedido tantas cosas. ¿Cómo va su campaña, su candidatura?
Pues muy bien, pienso que he tenido mucha aceptación, mucha aprobación, muchísima gente que ni siquiera conocía me está apoyando, trabajando por mí en sus redes sociales. Me organizan reuniones con amigos, vecinos, en las comunidades he tenido muy buena aceptación. Yo me siento positiva, creo que ese curul me está esperando y especialmente la gente me está esperando, pues, para que pueda implementar mis 17 propuestas legislativas que tengo para poder ayudarles a que se creen mejores condiciones de vida para ellos.
Sí. Doctora, una consulta. Yo en unos minutos voy a tener un comentario, que siempre hacemos un editorial en el segmento Al Pan Pan Al Vino Vino, y vamos a hablar sobre los partidos de oposición. El título es, fíjese, partidos de oposición, sean valientes e inteligentes, no se avergüencen de su bandera. Yo voy a hablar esta tarde de cómo muchos partidos, Arena, PCN, FMLN, por allá en una esquinita aparece la bandera, como que nos hubieran ganado la moral, ¿verdad?, en esto. Por ahí va a ir mi comentario. ¿Cómo están los ánimos a nivel de su partido?
Mire, le voy a hablar de mí misma, ¿verdad? Porque usted comprenderá, y creo que todos comprendemos, pues los que ya somos adultos, que esto es una competencia, ¿verdad? Y es una competencia como cualquier otra, donde todos los candidatos quieren ganar. Y somos personas humanas, y hay personas pues que tienen tendencia o más cariño hacia unos candidatos y más cariño hacia otros. Entonces, yo prefiero hablar de mí misma. Sí, yo creo de que la moral se ha ganado, ¿verdad? Muchísima gente hasta ha cambiado los colores de sus publicidades para promoverse. No sé qué decir con respecto a eso en relación a lo demás. Yo voy a hablar de mí misma. Escogí el color blanco del fondo para todos mis promocionales, porque quiero transmitir transparencia, pureza, y es el color de la carrera de la medicina, y de que no tengo pasado político, de ahí seguir usando los colores del partido, que es el rojo, el azul y también el blanco, y la cruz, pues, que es parte del logo de Arena. Lo que pasa es que empecé despacio, tratando que primero me conocieran como mí misma, como Mireya de Wolan, antes de ser candidata del partido Arena, y yo ahorita pues ya después del 28 de diciembre estoy usando la bandera junto a mi logo, que es un escudo, que con eso quiero demostrar que voy a defender derechos. Por eso mi logo es Mireya de Wolan defiende sus derechos. Quiero ver su defensora.
Sí, doctora, y
el escudo este de defensa, ¿verdad? Sí. Para mandar ese mensaje subliminal.
Doctora, y en el caso, digamos, de su campaña, ¿usted le está apuntando al voto duro de Arena o le está apuntando pues a la ciudadanía que la conoce, sus pacientes, sus compañeros, sus amigos? ¿Cómo, a dónde la está enfocando? ¿Cuál es su público meta, digamos?
Bueno, mi público meta pues son todos esos que usted ha mencionado, mis amigos, mis pacientes. Pues yo con mucho orgullo puedo decir que tengo una cantidad muy importante de pacientes después de 30 años de ser médico y especialista en nutrición. También a todos aquellos que me han leído pues en todos los escritos que vengo haciendo desde hace 25 años en los diferentes campos del saber, que soy catedrática universitaria. O sea, siento que he tenido la oportunidad en esta vida pues de ser conocida en varios sectores. También a todas aquellas personas que tienen dudas de y están decepcionadas de los políticos actuales y pasados, creo esa es en parte mi meta, mi público meta. O sea, es diverso, ¿verdad? Sí, todos aquellos que sienten que tienen algo que perder y necesitan una persona preparada, que creen en las mujeres preparadas, y las mujeres valientes que van a poder defenderlo gracias al conocimiento adquirido en la universidad, en las universidades pues de estudios y en la Universidad de la Vida. Pues yo ya soy una mujer de 56 años, entonces soy una muchacha de 30 años que no ha experimentado lo que es ser empleada, patronal, tener que tener una empresa y luchar por los frijoles, como dicen, por los frijoles de cada día. O sea, soy una persona que tiene experiencia en diferentes campos de la vida, y con eso puedo ser lo suficientemente valiente. Me respalda todo el conocimiento para poder luchar por esos derechos. Por eso mi logo, vuelvo a repetir, sí, es su doctora que defiende. ¿Verdad? Usted ve, Walter, que yo he estado luchando en contra de corriente por el tema del agua, a pesar de que muchas de las personas que me rodean pues no han estado a favor de emitir la ley, y no me ha importado, porque mis conocimientos, mi preparación y mi experiencia de la vida me dicen que ese tema debe por fin resolverse, a pesar de las opiniones contrarias, y que las opiniones son producto del desconocimiento y la experiencia de la vida.
¿Cómo no, doctora? Vienen días difíciles con esta campaña. Usted dice que es una contienda. Yo he visto que están dando golpes bajos, les están bajando, sí, manchándole la publicidad a algunas candidatas.
A mí no me han sacado mis vallas desde diciembre, que las pagué, porque una persona que también compite es dueño de la empresa, y yo no sabía. Yo no tengo vallas ahorita y ya las pagué. Sí.
Bueno, pero la conocen, doctora, la conocen. ¿En qué casilla va usted de la columna de Arena ahí?
Como soy rostro nuevo sin pasado político,
Bueno, la casilla 17.
Casilla 17.
Lo dejaron de último, sí, a los nuevos, sí, ¿verdad? Sí. Pero los últimos seremos los primeros y todos aquellos que me conocen, pues yo espero que me den su voto de confianza, que aunque sea una marca me den, creo que va a predominar el voto cruzado y es comprensible. La gente ya maduró, hay una madurez política en gran parte de la población y la gente no va a votar por bandera, que así debe ser. Va a votar por la gente para poder después reclamarle a esa gente porque no hacen su trabajo.
Bueno, excelente, doctora, que llegaran diputadas, ¿verdad?, con su formación, con su conocimiento y con su valentía también. Éxitos entonces, ¿verdad?
Gracias,
suerte por
el último mensaje, sí, cómo no. Porque sé que tiene que cortar.
Sí, cómo no, sí.
Decirle a la gente, sigan amarrados al concepto de votar por rostro. También les pido, voten por diputados nuevos, pero conozcan a sus diputados. Si no los conocen, no les den la marca, ¿verdad? Si no tienen propuestas, no voten por ellos. Visiten mis redes sociales, yo tengo 17 propuestas de ley. A la cabeza va la descentralización de los servicios públicos para que puedan llegar a toda la gente, en especial el de salud, el agua, la educación, la seguridad y la red.
Excelente. Muchas gracias, doctora. Que pasen muy buenas tardes.
Gracias, Walter. Un abrazo. Nos vemos pronto.
Excelente. Gracias. La doctora Mireya Bolan. Candidata a diputada por el partido Arena para acá por San Salvador. Quédese en línea con nosotros, en breve también tenemos otro enlace con otra profesional, con Lourdes Reyes, ella es candidata a diputada por el FMLN en el Departamento de la Libertad. Pendiente.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Muy bien. Bueno, y qué interesante esta tarde, porque vamos a hacer un segundo enlace ahora con una candidata a diputada por el FMLN en el Departamento de la Libertad. Estamos con en este momento en línea con Lourdes Reyes. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo está? Le escuchamos, Lourdes.
Buenas tardes. Gracias, Walter, por su entrevista y por permitirme llegar a su estimada audiencia.
Sí. Cuéntenos un poquito, Lourdes. Es profesora usted, ¿verdad? Se graduó en la normal. Cuéntenos un poco de su historia, brevemente.
Bueno, yo soy Lourdes Reyes, soy casada, tequeña, maestra egresada de Ciudad Normal Alberto Macerrer y también he estudiado una licenciatura en la Universidad de El Salvador en Administración de Empresas. Y desde mis inicios he trabajado en un centro educativo en el Centro Histórico de Santa Tecla, donde actualmente soy la directora.
Excelente, excelente. Y cuéntenos, ¿cómo es que decidió competir aquí y ganó las internas en el FMLN, verdad, Lourdes?
Sí, quiero decirle también que después del terremoto del 2001 formé parte del gobierno municipal de aquí, Santa Tecla, pero también fui parte del primer gobierno plural aquí también en Santa Tecla.
Sí.
Decidí participar. Considero yo que en este momento el país necesita de personas que tengan en primer lugar el espíritu de servicio a la comunidad, a la población, que tengan también experiencia, ¿verdad?, tanto política como profesional, y pues estoy entusiasmada participando en este proceso. Hubo una elección que se dio muy democrática dentro del partido,
y los militantes me pusieron con en el tercer lugar. Voy en la casilla número 3 y bueno, espero el apoyo de todos los militantes, como también de la población del Departamento de la Libertad.
Bueno, en todo el Departamento de la Libertad se compite para las diputaciones, ¿verdad? Son 7 diputados que salen de la circunscripción departamental, ¿verdad, Lourdes?
Son 10 diputados.
¿A 10? Ok, sí. Está bien.
Actualmente, como es un LM, nosotros tenemos 3 diputados y pues la proyección es mantener esos 3 diputados. Y bueno, si Dios no lo permite y la población nos apoya, podemos tener el 4º diputado también.
Cuénteme, Lourdes, una cosa. Hoy es un aniversario de lo de Las Colinas, ¿verdad? Usted estaba entonces en el Consejo Municipal en esos momentos y tú has tenido experiencia. Qué tremendo dolor todo eso, ¿no? Pero ya está en pie Tecla, ¿no?
Sí, sí. La verdad que cuando se dio el terremoto del 2001, yo no era todavía miembro del Consejo Municipal, sino que era la presidenta de la colonia donde yo residía, al pie de la cordillera del Bálsamo, destino de la Colina. Y fue una situación terrible, porque nos tocó a nosotros, bueno, yo viví un año fuera de mi colonia, con muchos vecinos nos fuimos del lugar por el riesgo, porque en la cordillera habían quedado grietas donde no sabíamos el comportamiento que iba a tener la cordillera y que no podía pasar lo que le sucedió a nuestros vecinos de Las Colinas,
¿no? En el lado derecho está una residencial El Paraíso, por ahí, ¿no?
Sí, está residencial. Quiero decirle que sí. Nos organizamos, formamos una organización, Comunidades con Fe en la Protección de la Cordillera del Bálsamo, donde habían representantes de todas las colonias al pie de la cordillera. Estamos hablando de Delicia, Pinares de Suiza, Paraíso, Árdenas, Colinas y Colonia Utila. Nos unimos todos para luchar porque se hicieran, en primer lugar, un estudio. Y el estudio dijo que había que trasladar a toda la gente de la zona a otro lugar. Y si no, había que hacer obras de mitigación. En tal sentido, nosotros luchamos porque se hicieran las obras de mitigación para seguridad pues de todos los residentes, de más de 10.000 familias que vivimos al pie de la cordillera del Bálsamo.
Bueno,
este es un día que recordamos con mucho dolor, pero también es un día que debe de servir para reflexionar a aquellos tomadores de decisiones de no permitir construcciones donde vulnere la vida de las personas. Porque lo que pasó en Las Colinas fue que estaban edificando unas residencias con piscinas y eso con el terremoto, pues, con la sacudida, eso hizo que se vinieran todas esas... había también un tanque de agua.
Sí, correcto.
Por deslizamiento que se puso
claro.
A más de 150 viviendas y casi 1.000 personas fallecidas.
Tremendo eso. Y después recuerdo todo lo del... los millones que dio Taiwán que se robaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Exacto.
Y que la gente ahí anduvo pues en la gran necesidad. O sea que usted ahí, Lourdes, ha tenido experiencia en la organización. O sea, usted no es nueva, no es neófita, tiene experiencia en la organización comunal, sobre todo en esto que nos está contando. Entonces, digamos, en su proyección como candidata del FMLN, ¿cómo ve la cosa ahí, Lourdes? Porque ya lleva 2 periodos, lleva ya Roberto Dawison en Tecla. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve la cosa? Bueno, en Antiguo Cuscatlán está Doña Milagro, también es La Libertad, pero en el resto de municipios, ¿cómo está la cosa?
Bueno, nosotros como FMLN tenemos a nuestras candidatas y a nuestros candidatos que están trabajando arduamente, ¿verdad? Están conectándose con la población, ganándose la confianza y ganándose ese respaldo que se necesita para que el día 28 de febrero endosen el voto a nuestros candidatos a alcaldes y o a alcaldesas, como también endosen el respaldo a los diputados y diputadas que estamos aspirando a llegar a la Asamblea Legislativa.
Correcto.
Se está trabajando, hemos trabajado en estrategias de manera de que tenemos la esperanza pues de poder ganar este territorio. territorios, en el departamento. Tenemos buenísimos propuestas de alcalde, tenemos buenos perfiles, personas entregadas a la comunidad, con una trayectoria, ¿verdad?, profesional como comunitaria. Entonces, tenemos los buenos perfiles entre personas jóvenes, personas profesionales, mujeres. Tenemos una gran variedad, pues, de personas que sabemos que van a dar lo mejor de sí, sí. En los territorios.
Lourdes, nosotros en el comentario que hacemos en unos minutos, titulado El Pan Pan al Vino Vino, es una opinión editorial que yo hago, voy a tocar el tema: partidos de oposición sean valientes e inteligentes, no se avergüencen de su bandera. Hemos visto cómo PCN, Arena, FMLN andan ahí apenaditos, escondiendo su bandera. ¿Cómo ve eso usted, Lourdes?
Yo pienso que en el caso de estamos participando en el FMLN, en ningún momento nos avergonzamos de nuestra bandera. Nuestra bandera es una bandera, esas cuatro letras FMLN, que fueron escritas en una lucha, pues en una lucha hubieron muchas personas que trajeron, que lucharon por ver un país diferente, que hubiera democracia, libertad de expresión, y nuestra bandera es una bandera que representa esos ideales de esos hombres y mujeres que lucharon por ver un país mejor, y que lo que estamos en la actualidad, gracias a toda esa lucha de ellos, podemos nosotros sentirnos todavía, porque pues, estamos en una democracia.
Sí, mire, interesante realmente, ¿verdad? Aunque yo he visto algunos publicidad en internet y en Mupis de algunos del FMLN, que por ahí es chiquitita la bandera, ¿verdad? Ya no digamos en el PCN, que la han eliminado, en Arena ya ni está. Bueno, ya Don Dawison se quitó hasta el apellido, pero bueno, lo decía.
Lo que pasa, Walter,
sí.
Lo que pasa, Walter, ahora también hay que recordar que la acuérdate que antes uno votaba bandera y tú ni sabías quién era el diputado el que te representaba. Hoy, digamos, ha cambiado esa situación en ese sentido, y ahora pues aparecen los rostros de las personas y que tienen, tienen que marcar el rostro de aquel candidato o candidata que crean que lo va a ir a representar y que va a trabajar por los intereses.
Claro, Lourdes, lo que pasa es que en algunos casos, Lourdes, se fueron al otro extremo, ¿verdad? Porque yo he visto una campaña de una candidata, creo que es del PCN, que está hasta mostrando el cuerpo, pues, mostrando así, ¿verdad? Sí, como que si fuera un asunto de estos de belleza. Bueno, pero en fin, sí. Hola, se nos va.
Pedir el voto, pero también presentar nuestras propuestas.
Las propuestas, de eso se trata, sí. Bueno, le deseamos, Lourdes, le deseamos suerte. Lourdes Reyes en el FMLN, candidata por el FMLN, diputada en La Libertad, en Casilla 3, dice, ¿verdad, Lourdes?
Casilla número 3.
Casilla número 3. Muchas gracias, y nos tiene aquí a la orden el Independiente Radio, Lourdes.
Gracias.
Bueno. Feliz tarde para usted también. Que la pase muy bien. Excelente. Bueno, así han tenido aquí ya dos visiones, ¿no? Dos visiones, dos mujeres, dos profesionales, ¿verdad? Que tienen propuesta. La doctora Boland decía tiene 17 puntos. Lourdes dice que tienen todo un planteamiento para desarrollar el departamento. Bueno, excelente. De eso se trata, ¿no? No solo estar vendiendo ahí spotcito y cosita. No, hay que escucharlas para ver la diferencia. Y me alegra porque son dos mujeres y son dos profesionales, ¿verdad? Con licenciatura y maestría en administración de empresas, Lourdes, doctora en nutrióloga, la doctora Mireya, o sea, así es la cosa, y por eso es que vamos a estarlo haciendo aquí en el programa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a dedicarle esta canción de hipocresía al presidente de la República, porque con esto de que es una farsa los acuerdos de paz. Bueno, ya viene el fin de semana, ¿no? Pero el viernes le vamos a dedicar a los acuerdos de paz. Sin embargo, esas, como dijimos en aquel momento, desafortunadas palabras, bueno, ya desde Estados Unidos, distintas organizaciones importantes están como avergonzados, están como asustados con esas declaraciones, que por cierto la han ratificado otros funcionarios y las han seguido repitiendo y diciendo que fue un negocio. O sea, es un desconocimiento total de la historia del país.
Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca.
2:31, en breve vamos con el pan pan al vino vino, en unos minutos pendientes. Partidos de oposición, sean valientes e inteligentes, no se avergüences de sus banderas.
Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación.
Dos de la tarde con 33 minutos, y nos vamos al pan pan al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Partidos de oposición, sean valientes e inteligentes, no se avergüencen de su bandera. Un recorrido por las calles de San Salvador, viendo MUPI, vallas, pantallas electrónicas, viendo la televisión, viendo la publicidad digital en redes, te das cuenta de un fenómeno bien interesante. Que los partidos de oposición se están avergonzando de su bandera. Comencemos por el partido Arena. El partido Arena ha escondido su bandera. Apenas aparece su bandera. Bueno, al extremo que personalidades como Chato Vargas, que va de diputado, usted ya no sabe qué partido es, solo es la cara de él y no aparece su bandera. En Arena también vemos ahí el alcalde de San Salvador, que no aparece la bandera del partido Arena. Bueno, en algunas imágenes hasta aparece chocando así el brazo con el presidente de la República, que es de Nuevas Ideas. Puede crear confusión, desde luego. Bueno, Robertío Dawison, ¿verdad? Hijo del fundador del partido Arena, de Alianza Republicana, se quitó el apellido. Si ustedes ven en toda su publicidad, en tecla, no aparece. Y solo dice Roberto. Pero el colmo es que tiene entre toda su imagen gráfica el color verde. Es verde. Si ustedes ven las imágenes en las calles de Santa Tecla, dice Roberto, pero el color es verde. Entonces, se fumó la bandera del partido Arena. Bueno, en el PCN, algunas de el colega y periodista, el buen amigo Raúl Beltrán Bonilla, aparece, pero no aparece el PCN, aparece su rostro. Bueno, otra señorita del PCN que está haciendo una inmensa campaña en vallas y todo, en todos los medios posibles, no dice que va del PCN, solo es su cara, su cuerpo. Vienen. Y si nos vamos al FMLN, por Dios santo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está esa bandera? ¿Qué pasó? También la achicaron, le hicieron chiquita. Bueno, ese es el fenómeno. Yo he visto publicidad de distintos candidatos, de alcaldes, de diputados, del Frente, Farabundo, Martí, para la Liberación Nacional, que como que tomó chiquitolina la bandera, como aquel, ¿se acuerdan de aquel programa de Chespirito que tomaba chiquitolina y se te hacía chiquita, verdad? Bueno, se les esfumó la bandera. Sobre ese fenómeno, déjenme hacerles algunas reflexiones. No sé quién los ha asesorado, ¿verdad? Sí sé que en el Partido Arena hay algunos extranjeros venidos de Europa, sé que en el FMLN hay algunos de Sudamérica, del PCN no sé nada, pero creo que los asesores en comunicación y en mercadeo se están equivocando. Se están equivocando porque el partido en el gobierno, Nuevas Ideas, o el partido del presidente, Nuevas Ideas, ¿verdad?, está haciendo lo contrario. Está saturando de celestito todo el país, fortaleciendo la bandera, fortaleciendo su marca y relacionándola con el presidente. Mi reflexión es que les han ganado la moral. Mi reflexión es que le ganaron el grito de batalla. Independientemente del asunto ideológico de Arena, ¿verdad?, el cual yo no comparto, independientemente de los problemas internos que tengan en el FMLN, que tampoco los comparto, esas divisiones, ¿verdad?, casi personalizadas y por grupos, por tribus, ¿verdad? ¿Cómo es que vienen y se avergüenzan de su bandera? Bueno, pareciera como que le ganaron la moral, parecieron como que les hicieron una trampa, porque miren, esto es, como yo lo vengo diciendo desde hace un par de meses, esto es una guerra comunicacional, óiganlo bien, es una guerra comunicacional. Y en la guerra comunicacional, lo primero que hicieron fue atacarte tu bandera, atacarte tu partido, atacarte tu institución. Entonces vienes tú y lo admite y lo acepta, ¿verdad? Entonces comenzaste a perder la batalla. Sean valientes a todos los partidos de oposición, pero sean también inteligentes, no se avergüencen de su bandera. ¿Y cómo es que se va a venir a avergonzar el FMLN de su bandera? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está el espíritu revolucionario, la gallardía? ¿Dónde está? ¿Qué les pasó? Arena, con su gran grito, y que no sé qué, y que será la tumba, y el partido, que el patriotismo, y el primero la patria sí, la patria no, y se les esfuma la bandera. ¿Qué les pasó? Cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa de la guerra comunicacional. Claro, ya queda poco. Pero todavía pueden reconvertir esos spots, esas imágenes, aunque la votación sea por rostro. La bandera priva, porque la bandera son proyectos. Y aunque los hayan desprestigiado y aunque los hayan ligado con un montón de problemas, no tienen por qué avergonzarse de su bandera. Porque tras su bandera hay lucha. Porque tras su bandera hay historia. Pero historia con honor. No se dejen quitar la bandera. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, se han calentado las redes, se han calentado los teléfonos. Bueno, comentario excelente, comentario de hoy. Pienso que falta el sentido de la pertenencia. Nos escribe la terminación 08. Buenas tardes, quisiera saber si quiero votar solo por bandera, ¿lo puedo hacer? Claro, usted solo marca la bandera arriba y ya, no hay problema, una marquita. Nada más, por supuesto que sí. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Buenas tardes. Hello. Sí, dígame, le escuchamos. Hello. Le escuchamos. Hello. Le escucho, adelante.
Sí, óigame, el FMLN, que usted tal vez se haya dado cuenta que el domingo salimos en caravana y se participó como con 50 vehículos por toda la capital anduvina, todos los lugares. El FMLN es el partido de los pobres, hombre. ¿Cómo los vamos a faltarlo? No, si demasiado, si esta derecha aquí, al frío totalmente el país. Seamos serios en dar la publicación, hombre. El FMLN está vivo. ¿Ah? Si no, va a haber en los encuentros de paz que se van a llevar a cabo el domingo, va a haber un montón de gente del FMLN.
Excelente, ¿ah? hay que hacer esa convocatoria, hay que invitar a la gente a que participe en esa concentración ahí en la Plaza Barrio, ¿verdad? La Plaza Central. Excelente, de eso se trata. Bueno, 2:43 en todo el país. Claro, esto genera bastante opinión y eso es bueno, que generemos debate, opinión. De eso se trata el programa, pues. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, muy buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está?
Que sí. Lo que usted está hablando ahí, pues yo, pues mi abuelito era de acá, del lado de los Nonualcos, y él siempre trabajó mucho con piedra y estas cuestiones. Pero yo decía, bueno, y mi abuelo, yo mismo a él le preguntaba, abuelo, ¿y por qué le echa vinagre a la piedra, a la roca? Y me dijo, porque hijo, me dijo, con las ideas que uno tiene de indígena, gracias a Dios, yo también soy indígena.
Lleva la sangre nonualco usted ahí.
Gracias a Dios, sí. Entonces sí. Me dijo, con eso quebras la piedra, hijo. Y hoy yo asumo algo. Bueno, si combaten o le están haciendo la contra a los partidos de oposición, sea quien sea, y lo que están usando es lo que supuestamente pasó en el pasado. Hey, todo partido tiene un pasado, aunque sean nuevos. Uh-huh. Combatamos con eso, hombre. Si mira el Faro, todo lo que ha sacado, que no se apachurren, pues que ahí está. Hay que registrar, hay que ver al pueblo que no tenemos agua, no tenemos comida y no tenemos trabajo. ¿Qué más muestra? Y si alguien es supuestamente el gobierno, tiene que asumir. Ya no pueden estar allá para atrás diciendo, ey, es que aquellos, y aquellos ya no están, ellos ya tienen casi los 2 años de estar en el gobierno. Que a eso, que le pongan el dedo en la llaga, yo creo que las cosas cambian rápido.
Me gusta una palabra que usted acaba de usar, que no se apachurren.
Claro, es que usted lo está diciendo, mire, uno aprende de usted, porque gracias. La verdad que, sí, tiene razón usted. Yo también he salido así al interior del país y he visto eso. Yo digo, bueno, ¿y entonces aquí qué?
¿Qué onda?
¿Hacer la elección de un solo partido?
Así es. ¿Cómo es la cosa?
Así que gracias, licenciado.
No, hombre, buenas tardes a usted por su reflexión. Qué bonita la radio, ¿no? Cuando la gente participa y te dicen, bueno, eso estamos, ¿no? Platicando. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado. Quiero felicitarlo realmente por ese extraordinario comentario que realizó al inicio. Sí. Pero recordemos que a los pajaritos les han cortado las alas. Uh-huh. Hoy ellos se han quedado pensando llegar al nido y los otros están volando más que las golondrinas. Uh-huh. Recordemos que no conocemos realmente la biografía ni la hoja de vida de los candidatos para saber qué es lo que ocurre. Y el problema es el voto electrónico digital que cualquiera mete la mano y hace cualquier cosa.
Sí,
así es que muchísimas gracias.
No, gracias a usted, gracias a usted. Y usted acaba de decir una gran verdad, no conocemos quiénes van. Por eso hacemos el esfuerzo aquí en el programa de estar dándole, aunque sea por teléfono, unos minutitos para conocer las personas. El problema es que no sabemos quiénes son, como ahora todo, la política se volvió en un show, ¿verdad? En un show. Sí, buenas tardes, adelante. Buenas tardes.
Yo lo que quisiera es decirle a los partidos del frente por qué no hacen campaña, si ellos no fueron los mejores que estuvieron. Bukele es una síntesis de lo malo de Arena. Uh-huh. y la traición del FMLN. Uh-huh. El FMLN tiene que hacer campaña porque Sánchez Cerén entregó con finiquito la presidencia.
Uh-huh. Muchas gracias por su llamada, muchas gracias por su participación también. Bueno, son reflexiones de los oyentes, ¿verdad? De cómo ven las cosas, cómo ven la realidad, cómo ven pues la situación, ¿verdad? De eso se trata. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien.
Bueno, es admirable el despertar que ocasiona ese mensaje.
Claro.
Y yo les hago un llamado a todos los candidatos del FMLN que levanten la cabeza, que levanten la frente y que si han llegado para favorecer nuestra gente, que se pronuncien respecto a los principios del FMLN y respecto a las medidas que han favorecido a nuestro pueblo con el gobierno anterior. Solamente, compañero. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, son las participaciones de los ciudadanos, ¿verdad? Dando su punto de vista a partir de nuestro comentario. Yo creo que hay que hacer conciencia política, y hacer conciencia política es precisamente esto, ¿no? Y lo que hay que tocar, hay que tocarlo. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Aló, ¿puedo buscarte?
Diga.
Sí, compañero Walter, yo voy a decir una cosa. De la bandera roja del FMLN, nunca me voy a avergonzar de pertenecer y de marcarla hoy para las elecciones. Yo pasé una temporada fuera de aquí y entré a El Salvador el septiembre del 94, y cuando comencé a ver la historia, el por qué esta bandera tenía el color rojo, dije yo, este es el partido de nosotros los trabajadores. Y hasta la vez no me avergüenzo de marcar la bandera roja hoy en estas elecciones. Es importante saber eso, pueblo salvadoreño. No seamos tontos, no seamos bobos, no tengamos mente olvidadiza. Recordemos todos los problemas que hemos tenido nosotros los trabajadores y debemos de luchar. ¿O no se han cansado de que nos estén dando patadas en el trasero aquí este político, más este político que tenemos ahí, nuevo?
Claro.
No puede ser.
Excelente, gracias por su participación y por mantener ese orgullo, ¿verdad? Ese honor, ese dinamismo. Le agradecemos mucho, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos rapidito con dos mensajes y luego vamos a la literatura, que no quiero dejarlo pasar. Adelante, Francisco, ¿qué tenés por ahí?
Nos escriben y nos dicen, no hay que olvidarnos que el partido de moda está haciendo fiesta con todos los recursos del Estado. Tienen tapizado el país con una gran propaganda que lo único que demuestran es que necesitan eso, pues no están tan convencidos de su gran gane. Como ellos dicen, toda la propaganda de los golondros lleva la N, porque con eso nos dan a entender que quien manda es el musulmán y que ellos solo serán moningotes.
Bueno, otro mensaje dice, ciertísimo, banderas arriba, seguir pasando la bola, por favor, faltan guías o líderes, voy con el Partido del Pueblo, para que metan preso, dice, y que digan dónde tienen el dinero, también llevan gente de Frente de Arena. Bueno, adelante, Francisco.
Sí, también nos dicen, señores, pero pongan la bandera roja de cuatro letras de la historia de El Salvador, las calles, en sus casas todavía falta propaganda. Walter, excelente reflexión, lo felicito y lo aplaudo. Gracias. El Frente no hace propaganda porque no les han dado los partidos del dinero.
Ah, bueno, la famosa deuda política ni la van a dar, hasta después quizás, ¿verdad? Parte de la estrategia. Bien, vámonos a la literoterapia, Francisco. El aula literaria de aquí del Independiente Radio. Tenemos una entrevista de la película La Mirada de Lucía. Esta señora que presenció el asesinato de los jesuitas. Ya está la película y ella es la único testigo. Y aquí habla el director y los protagonistas de la película. Escuchémoslo también para tener una amplitud y tener también una visión de otras cosas. Porque traíamos nuestro... para seguir viendo los escritores que íbamos a ver, un nacional y un extranjero, pero bueno, el tiempo no nos da para tanto, pero bueno, íbamos a ver a Raúl Contreras, de Cojutepeque, un escritor, ¿verdad?, del 1896 al 73. Bueno, vámonos con las palabras del director de esta película, La Mirada de Lucía, que cuando esté vamos a ver si hacemos alguna presentación como Independiente Radio para invitarlos a todos los oyentes.
Es la historia de Lucía, la única testigo que presenció la matanza de los jesuitas en El Salvador en el 89, y ello, al haber presenciado aquella matanza, le cambió la vida y hasta tal punto que no ha podido regresar, todavía vive, no ha podido regresar al Salvador.
Esta mujer tuvo que mentir en los interrogatorios y tuvo que vivir durante 30 años sabiendo que se traicionó a ella misma. A ella la autoriza el padre Nachito en una aparición que tiene durante la película, ¿no? A que cuida a su familia. Y cuando ella ve que están corriendo realmente peligro, ya después de varios días en donde les han hecho una tortura psicológica gigante y donde además ya en los últimos días ya no les daban ni siquiera comida, ella se da cuenta de que está en una situación límite en donde hasta su hija está corriendo peligro, no les están dando comida.
La película habla sobre esa constancia en mantener la verdad por encima de todo.
Eso es el motor de ella. Ella no entiende por qué no le creen. Ella es una mujer buena que quiere simplemente decir lo que vio, que es la verdad, y no entiende por qué no le creen, ¿no? Esa familia merece que se sepa la verdad, que realmente se sepa, porque todos esos militares que asesinaron a los jesuitas siguen sueltos en El Salvador, y es la razón por la que ellos no pueden regresar. Entonces me parece que es una historia que merece ser contada.
Sí, es una historia muy dura, muy terrible, y todavía sigue sucediendo cosas, las mismas causas que provocaron aquello las siguen vivas en la actualidad, ¿no? De telón de fondo todavía, ¿no?
Se ve mucha pobreza en El Salvador, se ve la guerra, se ve la herencia de la guerra, se ve, y es bastante impactante, a mí por lo menos me impactó mucho.
Obviamente es una historia que hay que contar, no toca a mí contarla, pero esa historia había que contarla o sí o sí, ¿no?
¿Acción?
Pues me impactó mucho, quizá tanto como otras noticias que nos han impactado a toda nuestra generación, pues en los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, por ejemplo, pues casi ese nivel, ¿no?
Asesinen a unos padres de esta manera tan atroz, o sea, es el horror.
La matanza de los jesuitas casi me impresionó, a mí personalmente me impresionó tanto como aquello, ¿no? El enterarme de la noticia por esa cercanía que tenía de alguna manera. Yo había estudiado en el Externado San José en El Salvador, había estudiado en los jesuitas de Tudela, donde también había estudiado Yaguría. Creo que se habían hecho vinculaciones obvias que por eso me impactó.
Eran su familia. O sea, para Lucía Lucía me dijo un día que ya no tenía padre y que su papá eran los padres asesinados. Lucía nunca se ha podido recuperar de este golpe. Ella me dijo, a mí los padres me educaron. O sea, ella se emociona todavía hablándome de ellos. Ella le debe muchísimo a los padres. Ella tenía una relación estrechísima con ellos. Nunca nadie la cuidó tanto como lo hicieron ellos.
La historia de Lucía Cerna me ha servido de vehículo para contar lo otro, ¿no? Para contar desde su punto de vista, desde un punto de vista muy humilde. Era un personaje muy humilde, muy inocente, por eso muy tenaz. Desde ese punto de vista, contar la historia tan terrible que sucedió.
Ella me decía, ellos eran fantásticos, Juan. Me decía, ellos, nadie nunca en la vida la cuidó tanto como ellos. Para mí era muy importante escucharla. La escucho a ella contar esta historia, romperse en momentos, se rompía. Me iba diciendo, esto yo no lo dije así, esto sí lo dije así.
Estuvo llorando, recordando como si los acontecimientos hubieran sucedido el día anterior, ¿no? O sea, fue muy emocionante.
O sea, los amaba profundamente, los amaba, porque los admiraba, porque no paraba de decirme todo el tiempo, y es algo que yo hemos metido mucho en el guión, que eran las mejores personas del mundo, que eran buenas personas, y es que lo eran. 31 años después se sigue emocionando cuando habla de los padres. Durante el tiempo que estuvimos leyendo el guión juntas, ella había veces que teníamos que parar porque se rompía y le dolía mucho. Ella me decía que se le enternecía mucho el corazón cuando hablaba de los padres.
Ahí en El Salvador nos apoyaron, nos abrieron todas las puertas para acceder a lo que quisiéramos. Nos instalamos a vivir allí mismo. Eso fue un consejo estupendo de una chica vinculada a la Fundación Segundo Montes, uno de los jesuitas asesinados de Valladolid, que viajó con nosotros y nos dio un consejo maravilloso, que decir, ¿por qué no vivís en la propia UCA? Y así lo vivís más cerca. Y era verdad, vivimos, pues yo creo que en la antigua casa 2022 o 2021, no recuerdo el nombre, pero estábamos hablando de la casa 1516, donde sucedieron los hechos, ¿no? Y vivimos, lo vivimos todo muy intensamente, y nos entrevistamos con la gente que todavía tenía recuerdos de aquello y la documentación que había, sobre todo y fundamentalmente el padre Tojeda, que es uno de los personajes en la ficción protagonista de la película, cuyo papel hace Carmelo Gómez. Y luego después aquí, obviamente en España, nos pusimos en contacto con el Provincial para España, con el padre Antonio España y con algunos jesuitas más, para contarles que el proyecto era un poco, contarles que íbamos a afrontar esta historia y contarles el proyecto y tenerles al tanto de los pasos que íbamos dando, ¿no? Hemos tenido varias reuniones con ellos y la verdad que ha habido una entente y una colaboración muy fluida, ¿no?
La colaboración con el guión vino en primer lugar por el padre Tojeda, que era provincial en ese momento, en noviembre de 1989, y yo creo que a través de él, contactos con otros jesuitas, donde yo estaba incluido como provincial de los jesuitas, para ver si apoyábamos o no esta película.
¿Qué enseñanza se saca de las cosas? Siempre cada uno saca, cada persona, es muy difícil unificar criterios, ¿no? Quizá la más potente es ese empecinamiento de una persona de origen humilde, pero con una fuerza de voluntad y sobre todo con una especie de fe en la verdad, en contar la verdad por encima de todo, pase lo que pase, y la voluntad de quererla contar, ¿no? Entonces eso trasladado a tu vida cotidiana, pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo moral, en el sentido de decir, bueno, qué capacidad, qué fuerza, lo sencillo que hubiera sido para ese personaje no contar nada, olvidarse, como perderse, no querer saber nada, y hubiera tenido otro tipo de vida muy diferente.
Lo importante de esta película es tener memoria, es decir, no caer en el olvido de lo que ocurrió en el año 89 y de lo que ha estado ocurriendo en muchos lugares de Latinoamérica y de Centroamérica, que es la evidencia persistente de la injusticia y de la violencia, y que todavía hoy la Compañía de Jesús pues trata de responder a través de las instituciones educativas y sociales que tiene por Latinoamérica.
El comportamiento de esta gente es modélico en ese sentido, ¿no? La lucha por dignificar a los salvadoreños en este caso concreto, ¿no?
Lástima que todavía sigamos en Latinoamérica con tantos conflictos, y en el mundo entero.
¿La? Bueno, esta historia, la mirada de Sofía, vamos a conseguirla y vamos a conseguir también un auditorium en alguna universidad que nos presten y se la vamos a ofrecer gratis a todos los oyentes del Independiente Radio, ¿no? También, en primicia, cuando la tengamos. Estamos ya en búsqueda de eso. ¡Que la pase bien! Buenas tardes, hoy puede ser un gran día, definitivamente.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Juan Trenaudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.